El primer dato, yo estaba estudiando en el CELAM en el año 1985, enviado por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Rubiolo, que me había mandado a estudiar, estaba en la ciudad de Medellín, para hacer un año entero de catequesis, pastoral y catequesis. Y en uno de esos estaba la historia de la evangelización y la catequesis en América, y el profesor menciona que el primero que había llegado era Ramón Pané, un hermano laico de una asociado a los Jerónimos y que llegó a evangelizar, pero fue un comentario así muy el aire, porque después se dedicó a trabajar sobre grandes figuras que quedaron en, digámoslo así, en el colectivo histórico, en los libros de historia de la evangelización en América. Entonces, a mí me quedó muy sonando eso. Luego, después, fui a estudiar a Roma, vine porque estoy en Roma. También en las historias de la evangelización de los diversos continentes y lugares, encontré la figura de este personaje, Ramón Pané, del cual había muy poca información. Y entonces, en la segunda semana latinoamericana de catequesis celebrada en 1994, yo era secretario de catequesis del CELAM, para toda la catequesis de América, América Latina me refiero, el profesor, el sacerdote, ya obispo, Monseñor Camilo González, de República Dominicana, dio los orígenes de la fe católica en América. Y hizo un comentario un poco más largo, más amplio, que a mí como poderosa mención. Después había muchos participantes de todos los países de América Latina. Le pregunté si había más biografía. Y esa fue la forma en la cual yo me encuentro con Ramón. Justamente en ese año 1994 fue cuando nosotros estábamos cumpliendo los 500 años la llegada del primer evangelizador a América, que era Ramón Pané, y de, si quisiéramos decirlo, del primer catequista. No podría decir evidentemente que era propiamente un catequista, porque la catequesis tiene un método, pero sí, también en República Dominicana lo conocen. Entonces, estamos hablando de las de los albores de la evangelización en América, y entonces una de las cosas que me llamó la atención fue encontrar un poco la historia, y que se las voy a resumir de una manera muy interesante. Colón llega a América en 1492, acuérdense que en barco estaban varios meses para salir desde España, y él siguió los vientos hasta encontrarse en el Caribe. Y una de las cosas que hace para demostrar que había encontrado tierra firme o lugares especiales, llevó varios objetos, piedras de diferentes, plantas, llevó animales, pero también llevó siete seres humanos de la etnia de los taínos. Como Colón iba a viaje a la India, les llamó indios, que es un no es correcto. Ellos serían aborígenes propios del lugar, serían nativos del lugar. Entonces, ese sería el nombre correcto. Pero llegó a España en 1493, en abril, y va a encontrar los reyes católicos para mostrarles lo que ha visto, porque le han financiado ese viaje. Yo diría que financiar un viaje, por otro lado, era como decir, voy a ir a una galaxia desconocida, financienme un viaje que yo tengo una idea súper especial. Y ni la NASA estaría dispuesta a financiar una cosa de estas. Y encontró en los Reyes Católicos alguien que le ayudara a financiar esto. Y los reyes en ese momento se encontraban en un cenobio de oración. Cenobio es una palabra muy antigua. Cenobio es el lugar donde los laicos se reúnen para orar con la Biblia, principalmente con el método de la lección divina. Y entre los hermanos jerónimos que estaban allí estaba Ramón Pané. Y cuando vio a los indios, su corazón quedó tocado y vio que la reina decide financiar un viaje. Entonces él lo único que veía en los indios eran estos seres humanos a los que quiere evangelizar. Y es así que se enroló en el segundo viaje de Cristóbal Colón y para eso tuvo que tener un permiso especial del Papa del momento, que era Alejandro VI, donde hay una búsqueda que le permite llegar a los territorios por conocer para llevar el Evangelio. Y es así como él llegaron a República Dominicana y el 6 de enero de 1494 se realiza la primera Eucaristía y Ramón Pané está presente y después recibe un encargo de ir a conocer la cultura de estas personas. En 2 años y medio catequizó en el idioma propio de los nativos taínos a familia de un cacique que se llamaba Guaticaba. Y este año estamos en septiembre celebrando los 525 años de los primeros bautismos en América. Y cercano y tan distante a la Argentina, y tan distante a tantas cosas, sin embargo, ellos son los primeros porque meses ellos se dedicaron a evangelizar. Ya se habían fundado casas de catecúmenos de oración. Fíjense que han tomado el método de los primeros cristianos. Y entonces las casas de oración eran fundadas también por este cacique que ha tomado el nombre de Juan Mateo. Y entonces en una de las aldeas no aceptaron la vida que se había convertido Juan Mateo y mataron a él y a toda su familia, transformándose de esta manera, y miren qué importante, en los primeros mártires por la fe católica en el continente americano. Bueno, les he hecho un resumen muy sencillo y también después si quieren lo repetimos, pero ustedes pueden entrar a YouTube. Y buscar el video que se llama Documental Primer Evangelizador de América, Ramón Pané. Bueno, ahora para empezar, entonces te los dejo con Silvia para ver si nos quieren hacer otra pregunta.
A ver, Gabriela, quizás quieras hacer una pausa.
Bien, sí, me parece bien, Silvia. Vamos a hacer una pausa. La verdad que hemos estado siguiendo atentamente todo este resumen que ha hecho muy bien el hermano. Vamos a compartir una pequeña pausa musical y ya continuamos.
Ya se acaba el día. Cuando se abran las heridas, cantaré. Aunque todo esté perdido, si me das tu voz, cantaré. Aunque nadie me comprenda, aunque me duelan las piedras, aún en medio de tormentas cantaré. Aunque no me queden fuerzas, malherido de tristeza cantaré. Aunque mi alma se enmudezca, esa calma que da música a mi alma.
Seguimos compartiendo nuestro espacio Historias de Santidad. Hoy conocemos, muchos de nosotros por primera vez, escuchamos hablar de este joven laico Ramón Panel, primer evangelizador del continente americano. Bueno, y escuchándose un ratito a el hermano Ricardo Grosona, director de la Fundación Pané, contando un poco cómo fue esas ganas de Ramón de llegarse a estas tierras para anunciar el Evangelio. Cuando hablaba de la primera Eucaristía en 1494, se me venía ese mandato del Señor, ¿no? Vayan y anuncien a todo el mundo la buena noticia. Bueno, se ve que eso estaba tan fuerte en su corazón que no dudó ni un minuto en ponerse en marcha hace tanto tiempo, ¿no? Y llevar el Evangelio. Bueno, estamos junto a la doctora Silvia Correale, a Ricardo Grosona, director de la Fundación Ramón Pané, conociendo esta historia, cómo se ha ido desarrollando el contexto en el que llegó este evangelizador aquí al continente americano. Seguimos, Silvia, compartiendo esta hermosa entrevista.
Sí, gracias, Adriana. Yo tenía ganas de preguntarle a Ricardo que nos explicara el trabajo de evangelización que hacía Ramón Pané con los taínos, y me hacía acordar un poco a un escrito del cardenal Piroño que dice evangelización y promoción humana en América Latina, ¿no? Para ver esta continuidad, ¿no? De los verdaderos evangelizadores, como la palabra de Dios, ¿no? Pasan los tiempos y siempre son actuales. Ahora le voy a decir a Ricardo que nos explique un poco eso, porque aunque también a mí me asombró, ¿eh? Porque en mi caso, que estudié abogacía en la Universidad Católica, cuando estudiamos el derecho internacional, cómo surge el derecho internacional, las proclamas de Bartolomé de las Casas y todo este tipo de primera situación que nosotros vivimos en América Latina, y que uno no se podía imaginar que bueno, que también estaba de por medio el testimonio y la vida de Ramón Pané, ¿no? Ahora Ricardo nos va a explicar bien este tema que yo así genéricamente le estoy comentando.
Sí, muchas gracias, Silvia, y un saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio María en Argentina. En realidad, Silvia acaba de tocar un punto muy clave, que es nombrar a Bartolomé de las Casas. Y pareciera que la defensa de los indios taínos nace con ese famoso discurso de 1511. Pero nosotros hemos descubierto en la investigación, nosotros llevamos años de investigar en libros, bibliotecas, estudios, revistas, hemerotecas, etcétera, internet, visitar los archivos en Sevilla, visitar archivos entre los Jerónimos, y hemos descubierto algo. Hace poco se abrió en el archivo de Simancas en España, son archivos muy antiguos, se encontró el juicio a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó con muy buenas, digámoslo así, muy buenos deseos de seguir al pie de la letra lo que decía la reina Isabel la Católica, que ella quería que todos sus súbditos encontraran la fe católica y que todos fueran iguales. Y eso fue lo que empezó a hacer Ramón Pané, igualar a los indios a los españoles. Pero llegó un momento en que Cristóbal Colón necesitó mano de obra barata, por decirlo de otra manera burda, y le dijo a Ramón Pané que dejara de evangelizar, porque si él seguía evangelizando, no podía tomar como esclavos a los indios. Esto valió que llegaran a la corona española muchísimas quejas sobre Cristóbal Colón, y evidentemente la reina mandó a un corregidor, es decir, a alguien que fuera a hacer justicia en nombre de la reina. Y miren qué curioso, Ramón Pané aparece como uno de los testigos en el juicio a Colón, en el año 1500. Quiere decir que hasta ese año había un solo defensor de los indios, que era Ramón Pané, mucho antes que el discurso de Montesinos. Estamos hablando de en el 1500, de 11 años antes por lo menos. Entonces, es muy interesante porque Cristóbal Colón se lo llevaron encadenado, le quitaron todos sus títulos que le había dado la nobleza y se lo llevaron encadenado junto con su hermano hasta España para comparecer al final ante los reyes. La reina finalmente escuchó todo, no lo puso en la cárcel, aunque estuvo un tiempo mientras esperaba el juicio, pero Colón, que nosotros siempre lo vemos como el gran descubridor, etcétera, el conquistador, no fue el que cumplió la regla que le había dado o la orden que le dio la reina porque él había llegado a ser virrey aquí. Y entonces es muy interesante darse cuenta que un joven laico, ¿qué tendría? 28 años, 30 años, Ramón Pané en ese entonces, se va al tribunal citado por el juez mandado por la reina. Yo quisiera que ustedes entendieran en esa mentalidad del siglo XVI, XV, digamos, porque todavía estamos hablando de finales del siglo XV, cómo hay que enfrentar con la verdad y no por ganarse la simpatía del gobernador de la isla, del virrey, etcétera. Él debe hablar la verdad y dijo claramente, sí, que por si él fuera, hubieran llegado a bautizarse más de la mitad de los indios porque Colón le prohíbe seguir evangelizando. Y esto es un tema muy interesante porque la doctrina de la iglesia no va separada con la doctrina social. El cristianismo no es una teoría, el cristianismo es una práctica que se hace, entre otras cosas, con la justicia, la igualdad, etc. Y nosotros estamos muy contentos porque hemos venido a Roma casualmente, esa fue la intención principal de esta visita nuestra, a investigar los últimos archivos que nos quedan, y el lunes estaremos con la doctora Silvia investigando en el archivo pontificio, a ver si aquí encontramos algunos datos más. Pero nos da mucha alegría saber que hace poquito salió ese juicio a Colón, que se ha traducido o se ha puesto en un libro, y que Ramón Pané, el primer evangelizador, es el primero que da testimonio contra un mal gobierno. Yo espero ser claro en lo que yo también estoy diciendo. Así es que, bueno, los dejo aquí con la doctora Silvia. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, Adriano, no sé si llegó alguna comunicación de algún oyente, como en todos los programas que nosotros tenemos. Si quieres leer alguna cosa.
Me parece sumamente oportuno esta aclaración que nos acaba de hacer el hermano Ricardo, porque antes de que empezara el programa, que yo había estado adelantando de qué íbamos a hablar, bueno, una oyente, Paula, se comunicó muy preocupada. Expresaba su preocupación y su tristeza porque relacionaba la historia que nosotros íbamos a traer hoy, porque todavía no había escuchado a nuestro invitado, pero relacionaba con todos los hechos terribles, esta parte triste, dolorosa de pérdida de tantos hermanos nativos, ¿no? En estos viajes que se hicieron aquí a América, con arrasando con la vida de tantos, con esta esclavitud también. Bueno, y Paula, antes de, no quería no leer tu mensaje, Paula, porque ella expresaba su tristeza de que nosotros tuviésemos oportunidad en el programa de traer esta figura, pero creo que ha quedado respondida la inquietud de Paula y la de muchos con esta aclaración que acaba de hacer. Me parece sumamente importante, Ricardo, sobre cuál fue el papel, la figura de Ramón Pané en este sentido, y que, bueno, justamente el primer defensor de los derechos de nuestros aborígenes, allí él estaba primero dando testimonio y, bueno, no conocía estas intenciones, y una vez que las conoció, con mucha valentía y siendo tan joven como señalaba recién el hermano Ricardo, dio testimonio, ¿no? Bueno, en cuanto al ese mensaje que había entrado antes de escuchar la referencia que hacía, entre otras cosas, el hermano Ricardo. Bueno, Raúl desde Salta, muchas gracias por traer la vida y rescatar la vida de este misionero que no la conocía. Gracias, Raúl, también por tu mensaje. Bueno, seguimos compartiendo y invitando a los oyentes a que sigan trayendo su mirada, su sentir. Si alguno conocía la historia de Ramón Pané o había escuchado hablar de él, pueden acercar al 351-8-171-593. Es nuestro número de WhatsApp para que puedan enviar también mensajitos de audio o de texto. Silvia, por aquí son los mensajes que van llegando.
Bueno, cómo no, Adriana. A mí también me pareció muy interesante, ¿no?, el modo de evangelizar que tenía Ramón Pané de ir a vivir con los indígenas, ¿no? Él aprende el idioma, ¿no?, porque había cursos online, digamos, o los taínos daban, claro, cursos para los extranjeros, ¿no? Él, hay que situarse, como dice el hermano Ricardo, hay que situarse en la época. Entonces, si él aprende el idioma es porque él va y sin cultura, o sea, entra en la cotidianidad de la vida de los aborígenes, está con ellos, comparte su vida. Y creo que este es el modo más hermoso de misionar, ¿no? Misionero, digamos así, enviado por la iglesia y que va en nombre del Señor, es el que se pone al lado del pueblo de Dios, el que comparte, el que está cercano, el que acompaña, el que escucha, el que dialoga. Y bueno, esto que nos dice el Papa Francisco, que parece tan nuevo, en realidad lo hacía Ramón Pané a finales de 1400, ¿no? Para entendernos, quiero decir. Esta es la actualidad de la causa, por eso también se inicia esta causa de beatificación, ¿no? Porque alguno podría decir, ¿qué van a desempolvar uno que vivió hace 500 años, ¿no?, podría pensar alguna persona. Pero no, tiene esa actualidad. Primero, que también, aparte de esto que dijimos que es de base, ¿no?, pero lo bonito es que es un joven, era muy joven cuando se lanza a esta misión, y por eso también permanece muchos años allí, acompañando a esos pueblos originarios y siendo un gran evangelizador, porque de la documentación que se tiene hasta ahora, resulta que hubo sí sacerdotes que acompañaron a Colón en el segundo viaje, pero después se volvieron. También con Ramón Pané viajan dos hermanos franciscanos, que después de unos años también se vuelven, pero Ramón Pané permanece siempre ahí, junto al pueblo de Dios aborigen. Y eso creo que es muy bonito, es muy bonito. Estudia todas sus, ¿cómo se puede decir?, las costumbres de los indígenas, la flora, la fauna, escribe un libro que después se hace llegar a los reyes y que se conserva una traducción. Y por eso, bueno, también es valorado el aporte de Ramón Pané, no solo como evangelizador, sino también como un hombre que describe la cultura, la naturaleza, y por ese escrito también sabemos de los primeros mártires, que hablaremos en el próximo programa. Y cuando yo se lo contaba a una persona amiga, cómo fue el primer martirio de los aborígenes nuestros en América Latina, me decía, bueno, me gusta esta historia, porque siempre la historia es que los españoles matan a los aborígenes, acá se mataron entre ellos, digamos, ¿no? Y el primer martirio se da así, quizás ahí se encuentran las dos culturas, ¿no? Una cultura que iba a ser de base cristiana y quienes no aceptaban la base cristiana, pero la verdad fue un problema entre aborígenes, digamos, ¿no?, donde los españoles no tuvieron, digamos, prácticamente parte activa del problema. Y eso también creo que es interesante. Después también me contaba el hermano Ricardo, y sabemos porque está escrito, documentado, que Bartolomé de las Casas, antes de su proclama, antes de comprometerse en lo que se comprometió, fue a conocer a Ramón Pané y a saber cómo trabajaba con los indígenas. O sea que digamos que Ramón, el testimonio de Ramón Pané primereaba, digamos así, lo que después elaboraría en un modo así un poco más científico Bartolomé de las Casas. Así que eso creo que también demuestra la importancia de sacar a la luz del pueblo de Dios este testimonio de santidad, ¿no? Que ha permanecido, en República Dominicana ha permanecido la devoción, se conserva su memoria, pero el resto de América Latina lo hemos perdido un poco de, ¿no? No sé si ya llegamos al final del segundo bloque y en el tercer bloque yo le diría al hermano Ricardo que nos cuente la Fundación Ramón Pané, cuál es su trabajo, su apostolado, su misión, sus objetivos. ¿Qué te parece?
Cómo no, Silvia, vamos a compartir música. Te cuento que siguen llegando mensajes de los oyentes, así que después de la canción vamos a compartirlos y, por supuesto, vamos a seguir escuchando esta interesante entrevista para Historias de Santidad de hoy.
El pasado se ha ido, el futuro es incierto, solo queda el presente. Hay que seguir viviendo. Pasado se ha ido, el futuro es incierto, solo queda el presente. Hay que seguir viviendo y ser santo. Ser santo, un santo por entero, de tu mano María Inmaculada, lucero de la mañana, que me guía mi Señor. Y ser santo, no un santo a medias, y ser santo. Un santo por entero. De tu mano, María Inmaculada, lucero de la mañana, que me guía mi Señor. Lucero de la mañana, que me guía mi Señor. A mi Señor.
Estamos compartiendo historias de santidad, como lo hacemos cada viernes, aquí en la sintonía de Radio María. Hoy conociendo la historia de Ramón Pané, el primer evangelizador de América, con nuestros invitados especiales desde Roma. Bueno, gracias a los oyentes, antes de continuar compartiendo con Silvia, con el hermano Ricardo, quería leer algunos mensajitos que van llegando de nuestros oyentes. Por aquí, bueno, Nila, desde Córdoba, soy docente, me gusta mucho la historia, gracias por traer esta parte de la evangelización en América que no conocía. Bueno, gracias, Nilda. También Pablo, desde Batán, dice Historias de Santidad, un programa más que interesantísimo el de hoy. Yo diría revelador, dice Pablo. cuántas cosas nunca oídas acerca de Pané, acerca del juicio Colón, bueno, que no conocía. Dice, gracias por acercarnos todo este saber. Verdaderamente, Pablo, es así. Silvio, desde Bahía Blanca, dice, buenas tardes, muy interesante lo que estoy escuchando en Historias de Santidad, gracias a ustedes. Nelly, de San Martín, Mendoza, deja bendiciones para todos y dice, muy interesante la historia de Ramón, necesario conocerla, un saludo para el hermano Ricardo, desde su querida Mendoza. Gracias, Nelly. Bueno, pregunta Olga, desde Ushuaia, el libro sobre el juicio de Colón, su autor, la editorial, le gustaría conocer un poco más. Y Sandra también pregunta bien el nombre de nuestro invitado y el apellido. Es Ricardo Grosona, lo pronunciamos, espero que esté bien pronunciado Ricardo, y se deletrea G-R-Z-O-N-A. G-R-Z-O-N-A. Bueno, damos paso entonces a Silvia, ¿sí?, y a Ricardo desde allí, desde Roma. Adelante, Silvia, por favor.
Pendiente era esa, ¿no?, que Ricardo compartiera con nosotros cómo nace la Fundación Ramón Pané, qué objetivos tiene, qué finalidades, qué trabajo realizan ellos, cuál es la misión que tienen y, bueno, sí, que nos hable un poco de la Fundación.
Sí, muchas gracias, queridos amigos de Radio María en Argentina. Pues para mí fue tal yo no diría la emoción, sino la conmoción, es una movida interna, que pensé que era necesario reunirme con mis hermanos y amigos que se dedicaban a la evangelización y pensar en hacer algo nuevo. Por eso hace 26 años, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, yo todavía estaba trabajando en el CELAM, firmamos un acta de la creación de esta fundación dedicada especialmente a la capacitación de los evangelizadores, pensando en este, vamos a decir así, método de nueva evangelización que hizo Ramón Pané 500 años antes, vamos a decir exactamente, que fue el documento de Santo Domingo, que dijo nueva evangelización, cultura cristiana y promoción humana. Y si nosotros vemos todo esto, que era el lema de la cuarta conferencia, en 1992, nos damos cuenta perfectamente que el tema se cumple perfectamente 500 años antes por este joven Ramón Pané. Quiero dar muchísimas gracias a aquellos que nos saludaron, porque me hicieron pensar en muchas preguntas también. Por ejemplo, esta nueva evangelización y esta promoción humana y esta cultura cristiana, que nosotros las hemos tenido siempre separadas, las unió Ramón Pané. Ramón Pané entendió la cultura, se mezcló, vamos a decirlo, se hizo un mestizo ahí adentro con esta gente, aprendiendo su idioma y no imponiéndoles una cultura nueva. Y esto hay que tener en cuenta. La evangelización quiere desarrollar los grandes momentos culturales para poder evangelizar también en la propia cultura de cada uno. Y en el desarrollo de los tiempos nos hemos dado cuenta que hoy los jóvenes tienen una cultura nueva. La cultura no es solo hablar un idioma, porque dentro de América Latina, por ejemplo, la gran mayoría que hablamos español, tenemos culturas diferentes. Ustedes saben, en nuestra misma Argentina, no es lo mismo una persona que vive, ahí nombraron Bahía Blanca o la Patagonia, vamos a decir casi ya llegando a la Patagonia, o una persona que vive en el noroeste de la Argentina, o en el noreste, o en el centro, o en el oeste. Tenemos formas diferentes de encontrarnos con la naturaleza, con Dios, con los demás, y uno tiene que respetar estas culturas. Entonces, la Fundación Ramón Panés se dedica principalmente a tener, en primer lugar, conocer la cultura de los jóvenes de hoy. Conocer la cultura significa verdaderamente estar adquiriendo las formas culturales que tienen hoy. Por ejemplo, yo les digo algo, inculturarse con la juventud es llegar a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son las que van formando la cultura de todos los jóvenes. Las redes sociales nos informan de muchas cosas y también poder hacer una influencia en estas redes sociales que no siempre han sido desarrolladas y llevadas por cristianos. Nosotros tenemos la primera página web de la Iglesia Católica en idioma español, y esto es algo para mencionarlo. Y entonces es interesante saber que nosotros nos dedicamos a lo que no todo el mundo se dedica, evangelizar en la propia cultura, especialmente de los jóvenes. Casualmente venimos hoy del pontificio, perdón, del dicasterio para los laicos, la familia, la vida y la juventud, para presentar una propuesta en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Nosotros tuvimos un parque temático hecho todo con tecnología dedicada a la evangelización. Aquí está conmigo nuestro hermano Hugo Flores, quien es el encargado de la parte de tecnología de la Fundación Ramón Panés. Porque nosotros queremos insistir, la música, yo tengo que ser honesto, yo pertenezco digamos, a un grupo de edad en el que le gusta otro tipo de música. Sin embargo, hoy los jóvenes siguen más, no sé, el rap, el hip hop, inclusive otro, depende de la cultura, otros tipos de música, de bandas, etcétera, que no son de mi generación. Sin embargo, si yo quisiera impulsar con las músicas que impulsaban en nuestra generación, yo me quedo lejos, lejos de estos jóvenes. Y nosotros nos aterra ver estas cifras estadísticas que cada vez la juventud está más lejos de la iglesia. Y esto nos aterra porque como catequistas no hemos sabido dar respuestas inculturadas a la cultura de los jóvenes. Yo quisiera invitarlos en los últimos minutos que nos quedan a que visiten nuestra página web www.fundacionpane.org. Todo junto, fundacionpane.org. Y si quieren ver los trabajos que hacemos con jóvenes a lo largo de América, hay otra página que llevamos nosotros que se llama cristonautas.com. Todo junto, cristonautas.com. Y allí ustedes podrán ver muchísimas más cosas que nosotros hacemos. Los talleres que damos, inclusive damos a veces talleres internacionales donde enseñamos la lección divina y podemos hacerles con la nueva evangelización y esos nuevos estilos que ellos sean los artífices de esta lección divina y la puedan hacer en sus formas o formatos culturales adaptados a sus propios tiempos. Muchas gracias a todos los que intervinieron. Los saludo con mucho aprecio y también les deseo a ustedes que enseñen que la tarea evangelizadora de la iglesia no se refiere a enseñar el credo. El credo es una parte de lo que nosotros sabemos y creemos, pero para estar convencidos de que el credo es una verdad, nosotros tenemos que hacerlo vivo. Y por lo tanto, en esa vida, la vida que nosotros llevamos es de acuerdo a la doctrina social o enseñanza social que la iglesia tiene. Y ser honestos, hoy se puede enseñar la doctrina social cantando, jugando, bailando, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas pensando en que estamos haciendo nueva evangelización, como hizo Ramón Pané. Les recuerdo que si quieren ver en YouTube, y ustedes lo pueden compartir porque es totalmente gratis, por eso lo hemos hecho, pongan documental primer evangelizador de América, Ramón Pané. Y creo que se van a sorprender, dura 58 minutos, y se van a sorprender de lo que ahí hay. Y en las páginas nuestras de Cristonautas que les di recién, podrán ver que todos los días un joven de un país diferente hace la lección divina para que pueda ser reflexionada con el Evangelio del día siguiendo la liturgia. También está todo un curso dado por los mismos jóvenes sobre Christus Vivit, comentando en un número de la Christus Vivit en no más de 2 minutos. Que eso es un gran desafío porque los jóvenes no escuchan mucho, no leen mucho, y entonces quisiéramos hacer esto pensando en la cultura de los jóvenes.